Bienvenidas y bienvenidos, estamos en Radio Zapa, somos Escuela. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado está dedicado, lógicamente, a ese millar prácticamente de asociaciones de madres y padres del alumnado. Y bueno, pues también, como no, a las radios comunitarias, a las comunidades educativas, ¿por qué no? Y a cualquier vecina o vecino que estén interesados en la educación. Bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro colaborador, Miguel Ángel Navarro. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal todo, Juan? Pues listos para hablar otra vez de la actualidad informativa sobre educación una semana más.
Pues bien, vamos a traer nuevos temas, vamos a contactar ahora con Mari Carmen Morillas y bueno, después tenemos al menos una sorpresa. Así que vamos a dar cambio a la sección informativa. El problema del saxo es que uno se quedaría escuchándolo toda la partitura, toda la actuación, ¿verdad, Miguel? Pero ya tenemos con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen.
Hola, siento no ser tan sugerente como un saxo, tienes toda la razón del mundo, pero bueno, toca ahora hablar de la actualidad educativa.
Bueno, sugerencias y sugerentes, desde luego, muchas, y sobre todo cuando te emocionas con los temas de educación. Vamos a hacer pues un planteamiento como es el habitual, ¿no? ¿Qué temas han interesado especialmente a la FAPA estos días?
Pues nos han interesado muchos temas, pero bueno, dentro del tiempo que tenemos en el espacio de Radio FAPA, yo creo que vamos a resaltar quizás tres uh-huh. temas que hemos estado trabajando esta semana, dos de la semana anterior, y otro que es relativo a los consejos escolares y las elecciones que se tiene que desarrollar a lo largo del primer trimestre.
Pues vamos a empezar con uno de los primeros temas que tiene que ver con UNICEF y, bueno, pues salud mental, que no es cosa baladí.
No, seguimos trabajando, pues como así también nos lo marcó nuestra asamblea en su momento, el tema de la salud mental. UNICEF es uno de las entidades amigas y a lo cual nos une también, aparte obviamente del denominador común de los derechos de la infancia, también temas tan importantes como el de la salud mental. Los compañeros nos invitaron a un acto que se celebró el martes 15 de octubre, la semana pasada, con el cual el título que marcaron fue «Ya se te pasará, la salud mental no es cosa de niños ni de niñas». Entonces, bueno, era un poco un título provocador, ¿no? Para acudir, llamar la atención, así es como se hacen los títulos, para que llamen la atención. En este caso convocaba UNICEF España, también estaban obviamente los compañeros de UNICEF de Comité de Madrid, y en el cual pues hubo una mesa diálogo con chicos y chicas del grupo asesor de UNICEF España, y al cual se invitaron, entre otros, al secretario de Estado de Sanidad, a don Javier Padilla, representación del Ministerio de Sanidad, y por ejemplo también a Montserrat Grael, que es la jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Con esta persona, con Montserrat Grael, también tenemos un estrecho contacto con la Unidad de Psicología y Psiquiatría del Niño Jesús, del Hospital Niño Jesús, y con su compañera Mar Falla, ya que trabajamos con ellas de manera muy estrecha también el problema del TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria, que también entendemos que es un tema muy preocupante. Está entre los top de motivos para asistir a urgencias del Hospital Niño Jesús, por cierto, y bueno, y relacionado obviamente con salud mental. una mesa muy interesante en los cuales tanto las dos personas que estaban en representación de chicos y chicas dirigieron diferentes preguntas a los invitados y bueno, pues dejaron constancia, ¿no?, de la preocupación que se siente en la comunidad educativa en general por el tema de la salud mental. Y bueno, yo creo que entre las conclusiones es importante destacar esa necesidad de ampliar la red de salud pública para poder atender de una manera adecuada. Hubo un punto también importante de propuesta de mejora, como es la atención psicológica en niños y niñas con discapacidad, algo que la Comunidad de Madrid aún tiene camino por andar y que entendemos que es muy importante avanzar en este sentido. Y bueno, desde el Ministerio de Sanidad sí se hizo alguna propuesta para andar en el mismo camino en cuanto a salud mental, y bueno, se propuso quizá generar una comisión de propuestas que fueran dirigidas directamente al secretario de Estado de Sanidad, y bueno, pues se acogió de una manera positiva, y bueno, pues a seguir caminando en este campo, ¿no?, de la salud mental.
Hay, bueno, pues en temas de salud mental, elementos que son fundamentales: las familias, sin lugar a dudas, el centro educativo, la genética, cómo no, pero hay un factor que es muy importante y es la relación entre iguales. Digamos, lo digo porque hemos venido oyendo a veces mucho sobre el bullying, sobre el acoso, y no sé si, digamos, en nuestras aulas esta es una cuestión que se sigue trabajando y que se está o no superando. ¿Cómo lo veis?
A ver, el conflicto tiene que existir, es parte del aprendizaje. O sea, decir que se va a erradicar el conflicto es imposible, se puede llevar incluso a la sociedad. No existe una sociedad perfecta, porque sería imperfecta, quiero decir. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, obviamente se ha avanzado y entendemos que hay que seguir avanzando. No estamos igual que hace, por ejemplo, 30 años, porque además lo recuerdo, y en primera persona, el haber vivido, por ejemplo, en EGB, viendo cómo directamente pues no se atendía cuando el alumnado tenía un conflicto, no se le dotaba de herramientas para poder uh-huh. resolver de manera pacífica el conflicto, sino que cuando ya había habido una agresión y además física, era cuando, bueno, pues se llamaba un poco la atención, pero no dejaba de ser pues cosa de niños y de niñas. Uh-huh. Esto ya no es así, afortunadamente, y obviamente hay que seguir avanzando y mejorando esta situación, pero es lo que decimos, o sea, hay que ser realista en el sentido de, y con esto no estamos diciendo, por Dios, que haya conflictos, pero que es parte de la vida. O sea, vamos evolucionando como personas y vamos creciendo como seres humanos precisamente también de los errores que cometemos.
Lo cierto es que, bueno, el conflicto tiene de positivo que plantea un problema y sobre todo plantea cómo la sociedad tiene que resolverlo, porque tiene que resolverlo. Eso uh-huh. es así en las empresas, en las aulas, en cualquier espacio público. Hay conflictos, pero no sé si en la universidad, Miguel, has visto más o menos conflictos que en el instituto.
Afortunadamente, yo creo que cuando se va creciendo, pues la lógica tiende a pensar que deberían disminuir, ¿no? Y al menos en mi universidad así es. Pero bueno, sí que es cierto que conflictos hay en todas las etapas de la vida. Entonces, sí que se pueden dar. Ver como tal, así a gran escala o de gran nivel o profundidad, pues no he visto, ¿no? Y eso pues también refleja un poco el buen hacer de las políticas de cada universidad, pero no quiere decir que no los haya, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues está bien que se vayan tomando medidas para que se vayan suavizando, como dice Mari Carmen, al final nunca va a haber una sociedad perfecta, pero cuantos menos haya, o habiéndolos, como mejor los gestionemos, pues va a decir de cómo somos como sociedad.
Yo hoy me he encontrado con que es el aniversario de Naciones Unidas, es 21 de octubre, que lo celebramos. Vamos a buscar ahora después un tema musical al respecto. Y solo quiero recordar que lo del conflicto, pues, y Naciones Unidas, pues iban de la mano, en el sentido de que Naciones Unidas surge después de una gran masacre en el planeta, la Segunda Guerra Mundial, y hay una vía de entendimiento que es Naciones Unidas. Y el problema es que empiezan a no hacer caso, bueno, empiezan no hace mucho tiempo que no se hace caso de Naciones Unidas, e incluso hay algún país que se jacta de atacar a los representantes de Naciones Unidas. Pues bueno, he soltado ahí mi pildorita, pero me apetecía. Vamos a otros temas. Mari Carmen, teatro escolar.
Pues si recordáis, el curso pasado también se realizaron varias entrevistas y hemos estado hablando en varios programas sobre el certamen de teatro escolar que se inició en Leganés, y en la cual trabajamos de manera conjunta con la Universidad Autónoma, con el IES Isaac Albéniz de Leganés y con la joven compañía de teatro, y estamos la FAPA. En un principio, pues ha estado trabajando en el ámbito local, pero con vistas a proyectarse como un proyecto regional. De hecho, parece ser que vamos a ampliar localidades. Esto lo tenéis en exclusiva porque aún no se ha terminado de cerrar. Espero que no se gafe después de haberlo dicho, pero parece ser que vamos a ampliar esa participación, así que seguimos creciendo.
¿A otras zonas o ya directamente a toda la Comunidad de Madrid?
Hemos empezado por ampliar por zonas. Por zonas, primero hay que ser humilde, hay que ir poquito a poco.
Sí,
y
sí.
Luego, viendo cómo se va avanzando, pues quién sabe. Nunca sabemos dónde pueda terminar, porque el amor por el teatro en muchos casos es infinito. Y bueno, en este certamen hemos mejorado, a nuestro entender, las bases también con las propuestas de los centros y las AMPAs que participaron en el curso pasado. Y bueno, desde aquí animo a participar, ya que en este certamen lo que se hace es intercambiar experiencias de la joven teatro, de la joven compañía de teatro. Van a ir a los centros que participen, a los grupos de niños y niñas, van a ir actores, actriz, actor, para escucharles, para ayudarles en la obra que estén haciendo, para enseñarles algún truco. Y bueno, también ofrecemos a los participantes una visita a un teatro para ver las entrañas, para verlo desde dentro, porque desde la butaca, los que han podido ir a teatro, pues han visto, pero ver desde dentro es ver las tripas y ver cómo funciona y ver los efectos especiales y ver cómo se trabaja detrás de las bambalinas. Entonces, es una oportunidad. Es una oportunidad. Esto no es tampoco una competición entre centros, porque todos los que van a participar van a tener su mención. No hay un ganador, no. Todos participan, todos tienen su mención. Y bueno, se convoca a los CEIP, a los centros de infantil y primaria, y pueden participar en la categoría de castellano o en categoría de inglés, porque hemos tenido de las dos categorías, tanto infantil y primaria, o primaria, y también en castellano o en inglés. Y bueno, pues es escribir al correo electrónico, por ejemplo, al de la FAPA, puede ser, y nosotros ya derivamos al correo electrónico del IES Isaac Albéniz, que por cierto le han autorizado por primera vez, hay pocos centros en la Comunidad de Madrid, el bachillerato de artes.
Estupendo. Todo lo que sea ampliar esa noticia, fundamental, ¿verdad? Pues nada, vamos a ver qué tal arranca, y animamos pues a las asociaciones de madres y padres y a los centros educativos a promocionar esta iniciativa, que es muy entrañable y que algún día nos gustaría poder presenciar, porque nos pilla un poco lejos, ¿verdad?
Pues... Sí, bueno, pero podemos hacer también, como el curso pasado, entrevistas con los participantes. Así para es. Que les escuchéis y que os cuenten, porque una vez que entran en el teatro, bueno, tenemos centros que están desde la primera edición y se nota, pues eso, esas ganas de continuar cuando inicia el curso. Enseguida te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cuándo vais a enviar las bases? Que ya estamos expectantes. Y bueno, los niños ves la evolución, porque claro, son niños de infantil primaria y según van pasando los cursos vas viendo cómo van madurando, cómo van creciendo, cómo van perfeccionando, ¿no?, las técnicas de comunicación en el teatro. Luego, de manera transversal, se trabaja de una manera muy potente la convivencia en el grupo. Y bueno, la verdad es que dan resultados muy, muy bonitos.
Muy bien, pues teníamos otro tema que se va a desarrollar más adelante, pero estamos en época de elecciones a consejos escolares.
Sí, vamos a desarrollarlo en otra ocasión de una manera más detallada, pero hoy voy a introducir pues a algunos hitos claves, ¿no?, en estas elecciones a los consejos escolares que ya se están empezando a trabajar, porque de hecho tienen que darse a lo largo del primer trimestre del curso escolar. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Ese es el primer trimestre. Ya. Efectivamente. Entonces, bueno, la renovación de los consejos escolares se realizan de manera a mitades, parciales, cada dos años, para no tener que renovar un consejo escolar, todo el nombramiento de toda la comunidad educativa, todos a la vez. Es decir, que todos entren a la vez o que todos salgan a la vez. Entonces, está diseñado de tal manera que nada más que se renueva a mitades, es decir, la mitad de las personas, para que haya una continuidad de personas que ya están, ¿vale? Esto a grandes rasgos. Luego hay excepciones, por ejemplo, centros de nueva creación o... Quiero decir que luego hay diferentes opciones saliendo de la generalidad, ¿vale? Que eso, como lo vamos a desarrollar de una manera más minuciosa en otro programa, pues vamos a ir un poco a las generalidades, ¿vale? Es importante tener en cuenta unas fechas que ya se ha publicado. Hay una circular de la Viceconsejería. Esta documentación, tanto la normativa sobre los consejos escolares, la podéis encontrar en la página web de la FAPA Giner de los Ríos. También lo hemos hecho difusión a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, tenéis en la página web de la FAPA el apartado de formación, al cual podéis inscribiros a muchos cursos. Ahora mismo están vigentes el de la Presidencia, Tesorería y Secretaría, y también el de consejos escolares. Podéis hacer esa formación a vuestro ritmo. Tenéis unos horarios de tutoría online para, en algún momento que tengáis alguna duda, pues tenéis los días descritos y las horas concretas en las cuales podéis hacer preguntas a las personas de formación que van a estar ahí pendientes. Y bueno, dentro de toda esta formación vais a encontrar infinidad de recursos. O sea, no es leerse un PDF o escuchar simplemente a alguien que te está contando una historia, sino que tenemos gamificación, tenemos diferentes test, incluso luego una certificación de haber superado, ¿no?, el curso de consejos escolares. Pero bueno, volviendo a las fechas, es que es importante lo de la formación para que lo tengáis en cuenta, que la inscripción se hace entrando en la página web de FAPA, formación, y dentro de formación escogéis el curso y ahí hacéis la inscripción directamente. Y bueno, si volvemos al tema del calendario, es un calendario orientativo el que publica la Viceconsejería, en la cual pues describen, por ejemplo, que la elaboración del censo electoral se realiza hasta el 23 de octubre. Hoy estamos a 21. Anda. Quiere decir Claro, que la elaboración del censo lo tienen que tener ya preparado los centros, claro. Igual que el sorteo de los componentes de la junta electoral. Uh-huh. ¿Vale? El 31 de diciembre constituyen la junta electoral. Y es muy importante que una vez que esté publicado el censo, tanto madres como padres consulten que esté todo correcto. Porque si no está en el listado, no van a poder ejercer su derecho al voto. Entonces uh-huh. es importante revisar ese censo electoral. Luego hay más fechas, ¿no? Entre ellas, quizá de las significativas, es que entre el 4 y el 8 de noviembre se realiza la apertura de presentación de candidaturas. Uh-huh. Es decir, madre-padre que tengan escolarizados a sus hijos e hijas en el centro y que esté en el censo y todo esté correcto, pueden presentar su candidatura para después someterse al proceso de votación en las elecciones y si tienen más votos, pues podrán ser titulares. Uh-huh. Y si tienen menos y si ocupan las plazas de titulares, pues podrán ser suplentes.
Supongo que lo más habitual es que haya, pues, digamos, candidaturas de personas ya agrupadas en torno a la asociación, ¿no? Que
bueno,
pueda estar constituida.
Uh-huh. Hay de todo porque hay, por ejemplo, lo que es la Asociación de Madres y Padres designa a una persona. Lo deciden y designan a una persona al Consejo Escolar del Centro, que es la que va en representación de la asociación. Uh-huh. Esta designación se puede cambiar en cualquier momento.
Sí, ¿vale? Claro. No es el otro caso que tendría que ser una claro. lista que va, pues, si una persona sale del consejo escolar porque ha tenido que salir del centro por cualquier motivo, pues ya tienen que seguir los siguientes en votación, ¿no? En la votación.
Claro, tiene que presentar una candidatura, tiene que someterse al proceso de votación, luego dependiendo de las plazas vacantes que queden según el número de unidades del centro es uno u otro. Eso entra dentro de lo específico de cada centro. Y bueno, imaginaos, por ejemplo, que salen dos plazas porque ya caducan dos. Entonces, de esas dos plazas hay dos vacantes. Imaginaros que hay tres candidaturas presentadas. Uh-huh. Es decir, dos entrarán y otra persona quedará como suplente. Uh-huh. En mi centro, yo recuerdo en mi centro, una de las veces que yo me presenté, cuando estaban mis hijas escolarizadas en el CEIP, presentamos candidatura, eran dos vacantes, y presentamos siete personas la candidatura. La verdad es que eso es positivo, porque
claro que sí.
Claro, porque la gente está participando y tiene ganas de entrar en el consejo escolar, que es algo muy importante porque es el órgano, el máximo Bien. Órgano decisorio y consultivo, ¿no? Que está en un centro educativo. Y bueno, fue emocionante en el sentido de que éramos muchas personas las que habíamos presentado la candidatura en esa ocasión y todos queríamos optar, claro, a entrar al consejo escolar, ¿no? Como titulares. Uh-huh. Bueno, luego al final todos de alguna manera o de otra participamos porque una persona titular va al consejo escolar, pero luego siempre realizábamos reuniones claro. participativas y bueno, al final. Consenso, y luego no tiene no por qué coincidir que yo esté en la Asociación de Madres y Padres. En este caso sí. Entonces, depende. Lo usual es que estén también participando, porque si participan como consejeros y consejeras, en muchas ocasiones coincide que también están participando en la asociación, pero no tiene por qué darse el caso.
Uh-huh. Hay todas las variables posibles. Pues, como decías, abundaremos en este tema, además con una persona que va a ser bastante significativa. ¿Lo podemos decir o no, Mari Carmen?
Sí, claro, claro que lo podemos decir.
Esperamos el día 4, entonces, confirmado, uh-huh. ¿no?
Sí. ¿Vale? Confirmadísimo.
Vale. Pues nada, el día 4 podremos dialogar y podríamos incluso dejar el micro abierto para preguntas y demás, porque tendremos a la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de los estudios de Radio Enlace. Así que bueno, vamos a prepararlo y preparar preguntas, ¿no? Y,
claro, y bueno. Claro, como para el día 4 todavía queda días, a no ser que surgiera alguna causa de fuerza mayor,
bueno,
está
claro.
Previsto que asista la presidenta del Consejo Escolar a Radio FAPA, y entonces, bueno, pues todos y todas las oyentes podéis ir apuntando preguntas que consideréis que podamos hacer a la presidenta, y se las haremos llegar en el programa para que os conteste.
Estupendo. Bueno, tenemos poco ya minutos, 2 minutos, cosas así, porque tenemos invitadas en el estudio esperándonos. Y no sé, Miguel, ¿habías planteado un tema también en cuanto a actualidad?
Sí, porque, bueno, por una parte, la Comunidad de Madrid ha presentado los primeros cursos de formación de Europa en inteligencia artificial, destinados a 100.000 estudiantes madrileños, y lo ha sacado en colaboración con Microsoft y una empresa de cursos online, ¿no? Entonces, bueno, parece una iniciativa muy pionera, pero queríamos preguntarle a Mari Carmen qué opina al respecto. Estos cursos, innovación, ¿qué opinas al respecto, Mari Carmen?
Pues, a ver, tendría que ver más en detalle ese curso que se ha anunciado y, sobre todo, ver las empresas que están detrás y cómo se va a enfocar. O sea, nos falta detalles para poder opinar con todo el conocimiento. Pero así, a grosso modo, a ver, a mí me llama la atención porque es en la línea en la que entiendo que tenemos que ir, que es que la escuela se adapte a los nuevos tiempos, pero claro, choca con anuncios que en todo caso entendemos que puedan ser incoherentes, como el sello que se está trabajando para dárselo a los centros que trabajen sin pantallas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que sin pantallas o con pantallas? Porque si estamos formando para inteligencia artificial, obviamente hay pantallas. Entonces, son estas cosas incoherentes que, pues, que despistan un poco.
Cierta incoherencia hay, aunque es verdad que parece que es una respuesta a distintos grupos con distinto tipo de reivindicaciones o de inquietudes, ¿no? Evidentemente, inteligencia artificial sin pantallas, pues lo mismo, algún día puede funcionar, ¿no? Implementada en el chip
día,
que
sí.
nos pongan
no sé si,
dentro...
No sé si eso es mejor. No lo tengo claro. Pero bueno, todo se andará.
Llegará. Otra cosa si viviremos para contarlo.
Ay.
Bueno, yo creo que tú sí, desde luego, Miguel. Y además con las nuevas tecnologías que, ¿verdad?, se están aplicando para todo y especialmente para el deporte. Hemos visto hace poco en Navarra, ¿no?
Sí, porque además en Navarra ahora ha salido una iniciativa, un nuevo proyecto que se llama Competencia de Inteligencia Artificial, Deporte Adaptado Femenino e Inteligencia Artificial, donde ha comenzado en Pamplona el 17 de octubre, impulsado por varias entidades navarras y la Fundación La Caixa. Y este proyecto, que se va a desarrollar entre 2024 y 2026, pues tiene como objetivo visibilizar el deporte adaptado y además fomentar competencias socioemocionales, ¿no?, de las que tanto hablamos y que tan necesarias son implementando la inteligencia artificial. Entonces, por una parte, visibilizas el deporte adaptado, especialmente el femenino, y por otra parte, potencias las habilidades socioemocionales y potencias el uso de inteligencia artificial, que además tan presente está actualmente en nuestro día a día, con todas las nuevas tecnologías e iniciativas que están surgiendo y que están por surgir. Entonces, pues bueno, es una gran iniciativa a tener en cuenta para fomentar tanto el deporte como las características socioemocionales de la persona, que al final se complementan.
De esa salud mental.
Pero es lo que decimos muchas veces, que el problema muchas veces del uso de los dispositivos y contenido es un uso indebido. Pero es que es una herramienta tan potente que utilizándola de una manera adecuada, como quien dice, para el bien, pues puede ayudar y podemos avanzar, yo creo que muchísimo. Lo malo es cuando se piensa para el mal, que claro, es como la otra opción, ¿no? Mm.
Muy bien. Bueno, pues ya no tenemos más tiempos. Nuestras invitadas ya están casi preparadas, aunque una ha salido con la muñeca que traía, pero se incorporará. No, ahora les damos la bienvenida. Pero Mari Carmen, te vamos a despedir con lo que hemos anunciado antes, aunque sea solo un fragmentito de ese himno de las Naciones Unidas que compuso Pau Casals. Y que hoy es día de especialmente reivindicar unas Naciones Unidas fuertes, capaces de generar concordia pese a los intereses a veces absolutamente demenciales de algunos, de algunas naciones. Pues un abrazo muy fuerte, Mari Carmen, y buena semana educativa. Nos volveremos a encontrar en el primer lunes de noviembre. Yo la próxima semana ando por otras tierras y va a ser imposible hacer el programa.
De acuerdo, pues buena semana educativa y nos vemos pronto.
Un abrazo.
Un abrazo, Mari Carmen.
Estamos ya con el himno de Naciones Unidas, viendo desde ahí al propio Pau Casals dirigiéndolo.
Oh,
Impresionante, el himno de Naciones Unidas, compuesto por Pau Casals en 1970 a partir del propio texto de la carta del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, algo que bueno, pues me parece que era muy pertinente hoy, ¿verdad, Miguel? Teníamos ahí una, bueno, pues un motivo de sobra que ha hecho que nuestras invitadas esperen un poquito más, pero hemos conseguido que se reagrupen. Estamos ahora, y ya nos presentamos, nos acompañan en el estudio. Por un lado, vamos a unir el nombre del grupo, que es OMI, pero estamos con Patricia Omarroku. Hola, Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Saludo. ¿Así? ¿Mejor? ¿Me oís mejor ahora?
Sí, ha habido un acople ahí fortísimo, así que voy a bajar tu micro.
Hola.
¿Ya? ¿Ahora?
¿Ahora sí? ¿Me oís bien?
A ver.
Hola. Buenas tardes.
A ver.
Hola.
Nada, muy...
Altísimo todo.
Sí. Bueno, nada, es potencia...
Es que venimos con energía.
Natural.
Hola. Pues,
bien, ahí ya está. Bueno, pues Patricia Oma, que vienes acompañada, vienes en nombre de, digamos, una iniciativa muy peculiar que nos puede interesar mucho a las familias, especialmente pues en los barrios, y concretamente, bueno, la llamáis OMI. Pero cuéntanos de entrada esto de OMI, que son unas siglas, es un...
Hola.
No sé qué es.
Pues sí, OMI, como sus siglas dicen, la O es de orientación, la M de mediación y la I de integración sociolaboral.
Bueno, vienes acompañada por Lorena, Lorena Álvarez Valcárcel. Hola, bienvenida, Lorena.
Buenas tardes.
Ahí subimos el volumen. Y tú también estás en OMI. Sí, formáis parte de esa.
Lo formamos las dos, Patricia y yo.
Que esto es un servicio de orientación familiar para cualquiera, ¿verdad?
Sí, es un servicio dirigido a todos los vecinos y vecinas de o socios de la Asociación de Manoteras o derivados de ellos. El servicio viene prestando, venimos prestando servicio desde enero en las instalaciones de la Asociación de Manoteras. Y nuestros objetivos han sido asesoría jurídica laboral, mediación, conciliación, inserción sociolaboral. Hemos atendido sobre todo a colectivos más vulnerables y colectivos de riesgo de exclusión social, y sobre todo a jóvenes y a mujeres.
Bueno, pues ahora ahí vamos conociendo cómo es. Miguel, tú ya te vas haciendo un poco eco de cuál es la relación que tenemos con OMI.
Así es.
Porque es de mi barrio y por tanto me pareció un modelo que había que difundir, porque no sé si existe en otros barrios. Pero bueno, vamos a terminar de presentar a nuestras invitadas, porque tenemos a Mía. Mía, que es... ¿cómo te apellidas, Mía?
Mía Lozano Roku.
Ajá.
Mía Lozano Oma Roku Ruiz.
Bueno, ha metido todos los apellidos familiares y... Mía, eres estudiante. ¿Dónde? ¿En qué colegio?
En el Joaquín Turina.
En el Joaquín Turina, que es un cole muy chulo, ¿verdad? ¿En qué nivel estás?
En primero de primaria.
¿Ya estás en primero?
Sí.
Bueno, vaya salto. ¿Eso es difícil o no? ¿O tú ya lo estabas preparada para ir a primero?
Estoy preparada para ir a primero.
Bueno, pues vienes acompañando porque eres una persona que conoce muy bien todo lo que se mueve en Manoteras, ¿verdad?
Sí.
Tú has estado en muchas fiestas que se hacen en Manoteras.
Sí.
¿Has estado, por ejemplo, en el Día de la Soci?
Sí.
Ajá. ¿Y estuviste en el Día de los Libros Vivientes?
Sí.
¿Y has visto las actuaciones de Tapa Tapita Tapón?
Sí.
Bueno, ¿qué cosas te has perdido?
Ninguna.
Bien, bien, bien. Bueno, pues eso es así, ¿verdad, Patricia? Porque hay que conciliar y a veces la conciliación... La conciliación pasa por ir acompañándote a reuniones e incluso a trabajo.
Bueno, en la verdad que lo del tema de conciliación mía viene bastante conmigo y nos apoya muchas tardes en OMI, a nosotras. Entonces, uh-huh, ya lo que es en trabajo, porque bueno, hay que decir que el servicio de OMI es gratuito, es sí, sin ánimo de lucro. Y bueno, y Mía pues nos ayuda bastante, en la medida de lo posible.
Supongo que porque yo la he visto alguna vez jugar con niños, ¿verdad, Mía?
Sí.
Que entonces, en tanto las familias están pues eso, tratando una situación concreta con vosotras, Mía está pues tratando unas cuestiones más amplias con niños de otras edades, ¿no?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Y todo se hace compatible. ¿Cuál es la situación y por qué surge esta iniciativa de servicios de orientación? Sí.
Bueno, pues empezamos. La verdad que OMI viene porque anteriormente en la sede de Manoteras hubo un proyecto derivado de un plan PIVA de orientación laboral que finalizó pues en diciembre. Uh-huh. Y nosotras pues vimos la necesidad, nos enterábamos bastante de, ¿no?, de cómo lo llevaban, pues por nuestra formación o por inquietud, ¿no?, de cómo funcionaba el servicio que daban de este plan PIVA. Y cuando finalizó pues decidimos continuar con el servicio porque había gente que seguía todavía con pues a medio gas en ello. Uh-huh. Entonces, rápidamente, como terminó el 31 de diciembre, nosotras el 13 de enero ya empezamos con...
Vamos a quitarte el micro si soplas al micro, porque hay gente que está oyéndolo. Y entonces parece como que pasa algo raro. Así que vamos a hablar por turnos, ¿vale?
Pues como venía diciendo, a partir de enero decidimos seguir con el servicio de OMI. También implantamos un punto más, que era la mediación, que ellos nos ofrecían, que creemos que es un punto pues bastante importante pues para nivel de barrio y soluciones un poco pues fuera extrajudiciales, por así decirlo.
Tenéis formación como mediadoras también, ¿no?
Sí, tenemos formación. Cuenta tú, Lorena.
Sí, tenemos diplomatura en recursos laborales, máster en dirección y gestión de recursos humanos. Tenemos mediación civil, matrimonial y laboral y comunitaria. Y tenemos también formación en educación, sanitaria y en acoso escolar y ciberbullying.
Pues vamos por partes, ¿no? Porque hay muchos casos donde, digamos, parejas que están con conflictos serios acuden. Eso es bastante difícil porque no tenemos una cultura de la mediación en España todavía, ¿no? O a los jueces o a la ruptura, ¿no? Entonces.
Claro, pues sí, la verdad que la mediación en España... está entrando un poco más ahora, por así decirlo, porque en otros países en europeos, incluso antes de llegar a la jurisdicción, te piden que medies, ¿no? Que uh-huh, tengas un proceso de mediación. Entonces, la verdad que lo que es el mediación familiar o matrimonial no nos ha entrado ese caso, nos ha entrado más mediación, pues por así decirlo, educativa.
Y laboral.
A nivel educativa y laboral. Es donde más donde más hemos intervenido en tema de mediación, ¿no?
¿Qué tipo de conflictos educativos son los que os han llegado?
Hemos realizado en el ámbito, bueno, primero en el ámbito laboral, reclamaciones a empresas por indemnizaciones impagadas y seguimientos de ellas. Y también hemos hecho mediación entre centros escolares y familias.
Uh-huh. ¿Qué tipo de conflictos son los más habituales que os puedan llegar?
Hombre, lo que más nos suele llegar es en tema laboral. En tema laboral, desde reclamaciones de cantidad, reclamaciones de salario, dudas laborales.
O sea, es más laboral que educativo.
Sí, sí, ¿no? Sí, más laboral, sobre todo laboral. Y además creemos que es un servicio importante porque tenemos la cercanía, la inmediatez, porque tú, si por ejemplo tiras del servicio de mediación o orientación, te vas al SMAC, a Princesa, que conocemos todo.
Bueno, pero eso es ir a un...
Puedes hacer asesoría también, pero tienes que pedir cita. Lo mismo, tú necesitas una respuesta de manera un poco más inmediata y nosotras ahí estamos, que te podemos atender directamente. Nos escribes por correo electrónico, te damos una cita. Normalmente nosotras estamos los miércoles, pero si te tenemos que atender por algo urgente al día siguiente o esa misma tarde o la mañana siguiente, te vamos a atender si podemos en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo el tema laboral, te das cuenta de que mucha gente tiene necesidades, necesidades de que requieren nuestra ayuda, ¿no?
Esa orientación que, bueno, que puede, en algún caso, pues, llevar a que tengáis que citar a empresas y hablar con las empresas previamente, o, ¿sí?
Bueno, sobre
¿coordináis esas reuniones?
Si nos entra y tenemos que hacerlo, lo podemos hacer, pero sobre todo lo solucionamos normalmente presentando algún escrito, ¿no?, como de persona. Siempre intentamos que sea la persona que intente solucionar el problema, ¿no?, de primera instancia, o bien a través de un escrito, o asesorándole cómo puede actuar, o cómo puede, uh-huh, o cómo puede hacer, ¿no?, tanto si es favorable para ella o como no. O sea, nosotras no contamos la realidad en la que nos movemos, ¿no?, y donde puedes tener una buena resolución o una mala o a medias, ¿no? Entonces, la verdad que hemos atendido una media de, podemos, unas 150 personas, ¿no? Desde enero, sí. Hemos tenido el parón, paramos en junio, finales de junio, de manera presencial, porque nosotros atendemos de manera presencial, pero el verano siempre flojea un poco también. La gente pues no está tan accesible y demás, pero siempre atendemos, aunque sea de manera por vía correo electrónico, o nos puedes llamar. Uh-huh. Y en todo caso, si necesitas que te hagamos una cita presencial, pues la hacemos, ¿no? Pero ahora hemos vuelto ahora a partir del mes de septiembre y ya estamos empezando a rodar. También que queremos decir que damos también un poco de formación, ¿eh? Y hemos hecho formación, ¿no, Lorena?
Cuéntate un poco. Sí, hemos hecho formación, sobre todo lo que vemos que la gente cuando necesita trabajo no sabe cómo empezar. De hecho, ha habido mucha gente que no sabe usar ni el correo electrónico, ni hacer un currículum. Le hemos ayudado a enviar correos electrónicos, a hacer un currículum, una carta de presentación, cómo tiene que hablar. Sobre todo eso, que es muy importante. Y la gente eso se ve muy desconfiada en sí misma.
Claro, porque ahora mismo hay una brecha digital entre personas que no han tenido opción a los sistemas nuevos de comunicaciones, ¿no? A internet, a todo esto, y que se quedan atrás. Pero ¿de qué edades estamos hablando?
Pues sobre todo hemos atendido a gente bastante joven. Hemos tenido a la mayoría 18 hasta 30 años, o sea, la mayoría de 18 a 30 años, en búsqueda de primer empleo, mucha gente, y también personas que han empezado su primer empleo, que las hemos ayudado, la han conseguido ellas,
claro.
Que vienen con muchas dudas, porque ahora como todo es tecnológico, por tecnología, les hacen hacer cursos por internet que no saben, les hemos ayudado a meterse a esto, pero sobre todo gente joven y mujeres.
Sí.
Mujeres que no han trabajado antes y de pronto se ven con la necesidad de decir, ahora tengo yo que conseguir los recursos, ese tipo de situaciones, o
mujeres que han decidido, que más vale tarde que nunca, que se han dado cuenta y han abierto los ojos y que tienen que trabajar porque tienen que la autoestima, es que es muy necesario, que no tienen que depender de nadie. Muchas veces por problemas que han tenido y otras veces porque de repente se han dado cuenta de que tienen que salir de su zona de confort. y bueno, esta de ellas, no. Bueno, su zona de confort, de lo que estaban haciendo siempre. Y
tener una autonomía.
Una ahí. Autonomía, sobre todo. Y hemos intentado subirles a todas la autoestima.
Supongo que también tenéis contacto con servicios que las distintas administraciones pueden estar ahora ofreciendo, ¿no?
Sí.
Y ese es también otro de los problemas, porque puede haber servicios, pero si no se conocen, pues mucha gente se encuentra perdida y no encuentra esas rutas.
Hemos hecho muchos acompañamientos, sobre todo a empleo, les hemos llevado al SEPE, porque es como el primer empujón, que no se sentían capacitados ni siquiera a ir a buscar empleo. Hay muchos sitios en Hortaleza para búsqueda de empleo y no se sentían capacitados y capacitadas. Vergüenza, sobre todo, o no sé hablar, muchas dudas.
Hombre, por un lado... te das cuenta de que, como decías tú, Juan, que hay muchos recursos y hay veces que los recursos no se conocen, ¿no? Entonces, nosotras también participamos en la mesa de lo social, Hortaleza, que ahí, pues, confluimos, pues, muchas asociaciones, sí, con muchas inquietudes comunes y como la mesa, como el nombre dice, pues, social y también laboral, ¿no? Entonces, ahí, pues, quieras que no, si no está dentro de tu ámbito, sabes también dónde puedes derivarles a esas personas, ¿no? Y luego también, pues, aparte de nuestra formación, pues también nuestra experiencia personal, ¿no? De vida, pues muchas veces sabes, pues, por dónde tienes que, por dónde puedes tirar qué tienes que hacer. Pero sí que es verdad que también tenemos contacto con algunos organismos, pues, oficiales o públicos, recursos, ¿no? Que también, pues, que son de todos los ciudadanos, ¿no? Y que están a nuestro alcance y
hay que aprovecharlos,
vamos, ¿no?
Iniciativas privadas, son privadas, como la psicología solidaria, que convive en la propia asociación vecinal. Es un recurso que muchas veces está relacionado con problemas laborales.
La verdad que sí, que lo que es el tema psicológico está muy unido también, pues, con muchas veces con el tema laboral, pues incluso inadaptación laboral o cómo te puedes enfrentar tú al desempleo, cómo te puedes enfrentar a incluso hasta la jubilación, ¿no? Entonces nosotras coincidimos con Psicología Solidaria en los miércoles. También en la asociación estamos puerta con puerta y creemos que es un servicio que está muy vinculado con nosotros y pues con el dentro de lo que cabe, lo que buscamos yo creo que las personas es dentro un confort, ¿no? Un confort tanto psicológico y muchas veces el tener trabajo, ¿no? Depende también de cómo puedes afrontar muchas cosas, ¿no? Y cómo te vengan. Entonces, pues bueno.
Miguel, no sé si tenías también una pregunta para...
Sí, bueno, yo también quería vincular, ¿no? Al final esta inserción de trabajo con las pequeñas empresas de barrio que, bueno, pues ahora quizás se estén viendo más desplazadas por grandes superficies y demás. Y quería preguntaros, pues, ¿qué papel jugaban las pymes, las pequeñas empresas, en la recepción del empleo, la inserción laboral de estas personas, o si suelen ser más pues grandes superficies, no grandes empresas? Y bueno, pues quería preguntaros pues por eso.
Hombre, vivimos en un barrio que en Hortaleza el tejido empresarial es muy importante, ¿no? Porque tenemos focos de trabajo muy grandes, ¿no? Desde la zona de Feria de Madrid y demás, y creemos que se puede aprovechar más dar cobertura a la gente del barrio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, dentro de lo que cabe ya hablas con los recursos con los que quiere contar una empresa a nivel individual. No puedes obligar a que, por ejemplo, cojan a toda la gente de Hortaleza, ¿no?
Claro,
que sería
claro.
Lo suyo. Pero nosotras, uno de nuestros objetivos que nos estamos marcando para 2025 es crear nuestra propia bolsa de empleo, ¿no?
Qué interesante.
Es complicado, tenemos un reto, vamos a trabajar en ello.
Sí.
Queremos también, llevamos muchísimos años intentando también hacer una feria de empleo en el distrito. Lo que pasa que, bueno, entre dos personas es muy difícil, ¿no? Y creemos que ahora, pues, con la mesa social y demás, vamos a poder hacerlo, ¿no?
¿Personas de otros barrios pueden participar o pueden acudir a OMI?
Nosotros estamos en Manoteras, ¿no? Pero estamos en Hortaleza y sabemos lo que es nuestro barrio, lo que son las necesidades que tiene la gente de nuestro barrio. Nosotras no cerramos las puertas a nadie. Uh-huh. Es decir, que si pasa, si nos quieres hacer algún tipo de pregunta, siempre te vamos a contestar. Aunque estamos en la sede de la Asociación de Manoteras, damos prioridad, por así decirlo, a los socios. Cuando una persona tiene necesidad, no tienes que estar mirando... ¿De dónde es, no? Un poco de apoyo mutuo. Claro.
Toda persona es bienvenida, ¿no?
Sí,
persona es
bienvenida. Porque sobre todo lo hicimos con muchas ganas de ayudar. Uh-huh. De ayudar y venga quien venga, recibido. Bien recibido. Es recibida.
Bueno, yo creo que Mía quiere preguntar algo. Mía, ¿qué es lo que quieres preguntar?
No tiene ahora, parece. Luego se despedirá, ¿no? Bueno. De nosotros, de los oyentes, pero bueno, de momento está ahí tranquila.
Vale, pues estamos ya al final del programa, están adisleando a la puerta porque empiezan ahora con su espacio, con sus historias, y os vamos a tener que despedir ya. Que enhorabuena por la iniciativa. Y esperemos que sea una iniciativa que cuaje en el tiempo y esté como referencia. ¿Nos dais, por favor, una dirección de correo?
Sí.
O un teléfono o algo así para...
Sí, omimanoteras@yahoo.com.
Omimanoteras, ese omi sin H.
Sí.
Y EI Latina, ¿vale?
Sí, nuestro horario es los miércoles de 5:30 a 7:30 en la Asociación de Vecinos de Manoteras.
Vale, pues ¿alguna otra indicación? ¿Alguna formación que vayáis a tener pronto y podamos invitar?
De momento no nos queremos adelantar, os informaremos un poco más, pero vamos, sobre todo prepararemos algún taller de formación en algo, pero tenemos que verlo, porque como nuestro objetivo es crear ahora mismo lo de la bolsa de empleo y feria de empleo, tenemos mucho en ello, pero bueno, veremos si podemos hacer algún taller, como hicimos, que se nos olvida deciroslo, el día...
El taller, sí.
Hicimos un taller... dedicado a las mujeres, hacia el 8M, que se llamaba Reilusiónate.
Ajá.
Y queremos darle una vuelta porque no solamente hacerlo en el Día de la Mujer, sino con lo mismo pues una vez cada 2 meses o darle
sí.
Un poco más de continuidad.
Sí, porque bien. Sobre todo el taller era un taller de empoderamiento femenino.
Uh-huh.
Y las mujeres estamos todos los meses del año y nos necesitan todos los meses del año.
Cada día hay que trabajar el empoderamiento, sin lugar a dudas. Muy bien, pues Lorena, muchísimas gracias. Patricia, muchas gracias. Y Mía, que al final esa pregunta no ha entrado, pero ahora después ya nos contarás, fuera de micro. Tenemos que despediros, ¿verdad, Miguel? Que
así
la
es.
Próxima semana no vamos a poder estar en estos micrófonos, pero cuando queráis, tengáis cualquier noticia... O eso, pues nos lo decís y para
muchas
eso
gracias por darnos voz.
Gracias.
Pues, muy bien, Mía. Muchas gracias a ti por venir. Y a todas y a todos os recordamos este correo radio@papagenerdelosrios.org. Y no olvidéis esto de los consejos escolares. Hay que presentarse, hay que participar en los colegios. Un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana educativa, Juan. Un abrazo.